Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Buenas tardes, ¿qué tal? En busca de una solución para la crisis de los refugiados en Madrid, se van a reunir esta tarde representantes de las tres administraciones. Desde la Comunidad de Madrid consideran que la escena de solicitantes de asilo extranjeros durmiendo a las puertas del SAMUR Social volverá a repetirse si el Gobierno central no se implica. Los servicios de acogida madrileños se encuentran colapsados y la idea, según Comunidad y Ayuntamiento, es dejar de poner parches, dado que Madrid es una ciudad de acogida, pero no da más de sí. La falta de recursos suficientes y más ahora que se acerca el frío ha llevado a las autoridades madrileñas a dirigirse al gobierno de Pedro Sánchez pidiéndole que afronte de una vez esta situación extrema y complicada. Tanto el alcalde Almeida como el consejero de Políticas Sociales Alberto Reyero confían en que del encuentro de esta tarde salga una solución.
Exigimos que salga un compromiso y un acuerdo y que haya una asunción de responsabilidades por parte del gobierno de la nación. No se puede hacer descansar toda esta cuestión en el Ayuntamiento de Madrid, que no tenemos competencias al respecto.
Tenemos que actuar de manera coordinada. Esperamos que por parte del Gobierno central pues acojan y reconozcan la situación y podamos empezar a trabajar entre todos.
Segundo día de protestas en Cataluña tras la histórica sentencia del Procés. Nueva jornada de movilizaciones después de que el Servicio de Emergencias Médicas contabilizara ayer 131 asistencias sanitarias, la mayoría de ellas en el Prat, donde se han suspendido hoy 45 vuelos de los cerca de 1.000 previstos. En el aeropuerto y como consecuencia de las cargas, un joven de 22 años perdió un ojo por el impacto de una pelota de goma de la Policía Nacional. La plataforma independentista Tsunami Democrática ya ha anunciado que hoy habrá un nuevo reto que previsiblemente volverá a movilizar a miles de personas en Cataluña. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, para quien dentro de los planes del gobierno no cabe indulto alguno, ha defendido la proporcionalidad de la actuación policial. En esa misma línea, la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, ha dicho que las protestas ciudadanas eran previsibles y ha defendido la actuación de las fuerzas de seguridad.
Nosotros sabemos y comprendemos que después de una sentencia con el significado que tiene esta, podía haber una parte de la sociedad catalana que se manifestara en contra, y eso forma parte de la democracia. Así que los cuerpos de seguridad están haciendo su función, los Mossos están haciendo su función, que es a quien corresponde en primer orden la seguridad de su territorio, que es Cataluña.
Martes 15 de octubre hay más noticias titulares con Elia Fernández. Continúa la polémica por la deuda del Estado a la Comunidad de Madrid.
El Gobierno regional reclama al central el pago urgente de 127 millones de euros que debe para la subvención del Consorcio Regional de Transportes. Acusa a Pedro Sánchez de comprometer proyectos en nuestra región.
La Comisión de Aval Madrid se constituirá el 22 de octubre.
No habrá comparecencias hasta la segunda sesión. Unidas Podemos y Más Madrid han avanzado que pedirán la de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.
Detenido un grafitero que agredió a un vigilante de seguridad.
Presuntamente le atacó con una navaja cuando trataba de retenerle junto a otros dos jóvenes con los que estaba haciendo pintadas en trenes del depósito de Cuatro Vientos. Causaron daños valorados en más de 3.400 euros.
El gobierno en funciones promete subir las pensiones y también el sueldo de los funcionarios en 2020.
Recoge ambos compromisos en el cuadro macroeconómico que ha enviado a la Comisión Europea. El Ejecutivo rebaja una décima su previsión de crecimiento, niega que la creación de empleo se frene y asegura que cumplirá el déficit.
Y en Deportes España, a punto de la clasificación para la Eurocopa, Laura Cabrera.
Le hace falta solo un punto para estar en la Eurocopa del próximo verano. A las 9 menos cuarto juega contra Suecia en Estocolmo. Habrá cambios obligados por la sanción de Sergio Ramos y es posible el debut del jugador del Villarreal, Gerard Moreno, por el delantero del Valencia, Rodrigo, con molestias musculares. Lo contaremos desde las 8 y media en el 101.3 y en el 106 de la FM en Onda Madrid.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Lo primero, el estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid, DGT, Nerea Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, normalidad y mucha tranquilidad en todas las carreteras madrileñas. No hay complicaciones ni de entrada ni de salida a la capital. Tampoco hay dificultades en las rondas de circunvalación M40 ni M50.
¿Qué tenemos en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento no tenemos que destacar complicaciones importantes, una situación bastante tranquila por las vías de distribución del interior y también normalidad hasta ahora por la M30. Eso sí, queremos recordar que para esta tarde habrá cortes y desvíos de tráfico en el centro de la ciudad por dos manifestaciones, una que provendrá de la zona norte, otra de la zona sur, y la ambas confluirán en la Puerta del Sol. Por lo tanto, mucha atención a esta tarde con cortes y desvíos en el centro y, por lo tanto, muy aconsejable utilizar el transporte público.
Empresa Municipal de Transportes de Madrid, MT, Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tal y como comentaban desde el Ayuntamiento, en el día de hoy están previstas dos manifestaciones que afectan a los itinerarios de numerosas líneas de autobús. Estos recorridos van a alterar, como decimos, los itinerarios de las líneas que atraviesan esas zonas, y toda la información disponible y al detalle está en mtmadrid.es.
El tiempo.
Con cielos hoy bastante despejados y la noticia es la bajada de las temperaturas, señora González.
Sí, efectivamente, hoy vamos a notar, bueno, ya lo habremos notado desde primera hora, porque las temperaturas nocturnas ya descendieron, mínimas de 4 o 5 grados solo en muchos puntos, pero no solo en la sierra, sino también en zonas más bajas. Y hoy, claro, las máximas pues se ven repercutidas, a pesar de que tenemos efectivamente una jornada más soleada que ayer con precipitaciones y mucho viento, hoy más estabilidad, pero ese sol no va a hacer que las temperaturas asciendan mucho, se van a quedar en valores como máximo de 17, 18 grados en general. Ambiente más frío, pero estable, vamos a tener intervalos de nubes a lo largo de la tarde, nubes no activas, de cara a mañana un poquito más de nubosidad, pero también en principio sin precipitaciones y con temperaturas que mañana podríamos ganar algún grado en las máximas, pero apenas lo vamos a notar. Va a ser una jornada muy parecida a la de mañana, a la de hoy, y simplemente con eso, algo más de nubosidad. Por ahora dejamos el paraguas aparcado.
2 de la tarde y casi 8 minutos. Escucha las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco y José Luis Urgel en la producción y con Quique Viso en el control de sonido.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Onda Madrid se mueve contigo. Para que nos escuches cuando tú quieras. En cualquier lugar. En cualquier momento, desde cualquier dispositivo. Escucha tus programas preferidos en directo, a través de nuestra app y nuestra web, o a la carta con nuestros podcasts. Entra en ondamadrid.es, la radio que se mueve contigo.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Los responsables de asuntos sociales de la comunidad y del Ayuntamiento de la capital se van a reunir esta tarde con el secretario de Estado de Inmigración y con un alto cargo del Ministerio de Interior para hacer frente a la crisis de los refugiados en Madrid, cuyos recursos de acogida se encuentran completamente saturados. Llega este encuentro tras las reiteradas imágenes de familias pernoctando con sus hijos ante la sede del SAMUR Social. ¿Qué va a plantear la Comunidad de Madrid, Eva Prat?
Las competencias sobre refugiados pertenecen al Gobierno central, que es el que tiene que dar una solución, aunque Comunidad y Ayuntamiento estarán coordinados para buscar una salida a estas personas. Es básicamente el planteamiento que llevará el Ejecutivo Regional a esa reunión. Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad.
Tenemos alguna idea, que es lo que hablamos el otro día en la reunión, pero lo que queremos es compartirlo con la Administración Central para ver de qué manera podemos trabajar coordinadamente. Fundamentalmente el plan es reconocer que tenemos un serio problema de número de refugiados en la Comunidad de Madrid y tenemos que actuar de manera coordinada. Esperamos que por parte del Gobierno Central pues acojan y reconozcan la situación y podamos empezar a trabajar entre todos.
Palabras de Reyero en unas jornadas sobre sinhogarismo. Uno de sus responsables, José Manuel Caballol, que es director general de Hogar Sí, plantea que los albergues se destinen a acoger a estos refugiados porque no son lugares, dice, que sirvan para integrar a quienes viven en la calle.
Si tuviéramos los dispositivos libres de atención a personas sin hogar en alojamientos colectivos, podríamos utilizar esos alojamientos para situaciones de verdadera emergencia, como pueden ser estos casos, y tener a las personas sin hogar, que no son una emergencia, sino que son casos de personas que llevan muchísimos años de una manera cronificada, haciendo un proceso en viviendas en un entorno comunitario.
En 2018 llegaron 20.000 refugiados a la Comunidad de Madrid, mientras que este año a fecha de hoy la cifra está ya en torno a los 35.000.
El alcalde de la capital dijo ayer que Madrid tiene recursos suficientes para acoger a quienes duermen en la calle, mientras que hoy ha precisado que están al límite, por lo que ha pedido Mar García un compromiso real al gobierno.
Sí, es lo que le ha tocado al alcalde José Luis Martínez Almeida, alertar hoy sobre una situación que pone a Madrid al límite.
En este momento prácticamente están al límite los recursos sociales del Ayuntamiento de Madrid, prácticamente están al límite. Es muy difícil que si no se da una solución por el Gobierno de la Nación, nosotros podamos seguir dando esos recursos sociales, porque es que tenemos un límite, no podemos llegar a más.
Porque, explica el alcalde, aunque se han puesto todos los recursos disponibles para atender a los refugiados, se ha duplicado su presencia y es el aeropuerto de Barajas la puerta de entrada de los que intentan salir de la crisis que viven en sus países de origen. Con esta realidad, Madrid exige al Gobierno central un compromiso que incluya recursos.
Le exigimos al Gobierno de la Nación que asuma sus responsabilidades y que, por tanto, adopte una solución al respecto, porque, insisto, es competencia del Gobierno de la Nación los refugiados. No puede seguir derivándolos sin más a los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid. La situación es lo suficientemente urgente como para que el Ayuntamiento reciba la ayuda que merece y que necesita para poder seguir atendiendo todas estas situaciones.
Y en esto insiste el alcalde Martínez Almeida: Madrid no quiere compartir un problema, lo que quiere es una solución.
La batalla de la Comunidad de Madrid contra el Gobierno central por las entregas a cuenta pendientes no ha terminado. El ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso dice que le faltan 50 millones de euros y no solo eso, le ha enviado una carta al ministro de Fomento reclamándole el pago urgente de 127 millones de euros que se le deben al Consorcio Regional de Transportes. Puerta del Sol, Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes, porque de los 733 millones de euros adeudados, según las cuentas del Gobierno regional, la comunidad solo va a recibir 683. Es una quita de 50 millones de euros sin justificar ni explicar y que el Gobierno central no tiene intención de entregar a la comunidad. A eso hay que añadir los 377 millones que se debe del IVA de diciembre de 2017 y otros 127 millones de euros de la subvención al Consorcio Regional de Transportes. Esta última partida pone en peligro las inversiones previstas para mejorar el metro de Madrid, dice el vicepresidente Ignacio Aguado.
Evidentemente, la compra de nuevos vagones está pendiente, la contratación de nuevos maquinistas, la construcción de nuevos ascensores para garantizar la accesibilidad en toda la red de metro de la Comunidad de Madrid, tal y como se acordó con las entidades sociales. Esos son millones que van a ir destinados a todos los proyectos que están comprometidos y que por el hecho de no tener ese dinero a disposición a día de hoy están retrasando esos proyectos y otros muchos que están pendientes y recogidos en el acuerdo de gobierno.
El Gobierno regional espera la respuesta del ministro Ábalos para saber cuándo y cómo se van a pagar al consorcio esos 127 millones de euros. Aguado acusa a Sánchez de mal pagador, le pide que deje de sisar a los madrileños.
Así que yo le pediría al señor Sánchez que más allá de estrategias electorales, deje de comportarse como un mal pagador, deje de sisarnos dinero que nos corresponde, pero no por capricho, sino porque tenemos que llevar a cabo una serie de inversiones en infraestructuras y en servicios públicos que son esenciales y que tenemos que sufragar con ese dinero que el señor Sánchez retiene por criterios estrictamente electoralistas.
Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado un gasto de 3,2 millones de euros como aportación al bus BAO de la A2, que se construirá de forma conjunta con Fomento y Ayuntamiento de Madrid.
Además de la Puerta del Sol, estamos también en Vallecas porque ya hay fecha para que eche a andar la comisión de investigación sobre Aval Madrid. Será dentro de una semana, el martes 22 de octubre, aunque todavía sin comparecientes. La izquierda quiere que sea la presidenta madrileña la que acuda a la Asamblea para dar explicaciones sobre las polémicas operaciones de esta entidad semipública y el supuesto trato de favor que recibió su familia, comparecencia a la que se resiste el Partido Popular. Esta comisión, recordamos, fue propuesta por el PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos y contó con el apoyo de Ciudadanos. El objeto es estudiar los avales concedidos, entre ellos uno de 400.000 euros a una empresa en la que tenía participación el padre de Díaz Ayuso y que nunca fue devuelto. Asamblea de Madrid, José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Una vez conocida la fecha de su constitución, queda por saber si la comisión pedirá la comparecencia de la presidenta y de algún responsable del Banco de España, la institución que descubrió las presuntas irregularidades. Más Madrid y Podemos tienen muy claro que la presidenta debe ser llamada. Pablo Perpiñá e Isa Serra.
Entendemos que tiene que dar explicaciones y que no las ha dado hasta ahora por una decisión suya que nosotros hemos valorado como errónea. Creemos que ese es el mismo camino que ha seguido la señora Cristina Cifuentes.
Beneficiada por un ente como Aval Madrid en tanto trato de favor y posiblemente haber cometido un delito de alzamiento de bienes.
Se inclinan también por pedir la comparecencia de inspectores o responsables del Banco de España, pero los populares lo descartan porque su investigación, dicen, no ha terminado. Vox, en cambio, sí lo baraja. Alfonso Serrano, PP, Rocío Monasterio, Vox.
A nadie se le ocurriría llamar aquí a esta comisión de investigación a un juez que esté investigando un caso para que comente aquí cómo va ese caso.
Sí que consideramos que efectivamente los datos y la información que nos puede dar un inspector de Banco de España son de interés.
Ciudadanos y el PSOE no tienen decididas aún las comparecencias que pedirán. Hablan de pedir las necesarias para aclarar el caso. César Zafra, Ciudadanos, José Manuel Rodríguez Uribe, PSOE.
Tenemos que basar en esta comisión en saber lo que se ha hecho mal, ver si el dinero de las pymes y los autónomos madrileños se ha usado bien o se ha usado mal y dar soluciones.
Sí le digo que solicitaremos la comparecencia de todas las personas que consideremos necesarias para conocer la verdad de lo que pasó en Aval Madrid.
La decisión final sobre los comparecientes recae en la mesa de la Asamblea con mayoría de los tres grupos de derecha.
Noticia también en Móstoles, donde a una semana del pleno en el que se debatirá la reprobación de la alcaldesa por los polémicos nombramientos de varios cargos de confianza, Noelia Pose ha reaparecido brevemente hoy y se ha reafirmado en su postura tras ser suspendida cautelarmente de militancia en el PSOE. María Martínez de Mora.
La alcaldesa de Móstoles, Noelia Pose, no está preocupada por lo que pueda ocurrir en su pleno de reprobación el próximo lunes 21 de octubre. Así lo ha manifestado tras la sesión extraordinaria celebrada esta mañana en el Ayuntamiento para el sorteo de presidentes y vocales de las 220 mesas electorales que habrá en Móstoles el 10 de noviembre. Pose no ha realizado apenas declaraciones a los medios de comunicación, pero sí ha señalado que sigue siendo del Partido Socialista, ya que su suspensión es tan solo por un tiempo asegurado, un tiempo que cada vez le pone más límites, una moción de censura en el aire y una investigación de un robo hace días en el área de urbanismo. El Partido Popular ha solicitado una comisión informativa sobre los procesos de contratación que se han realizado en este área, ya que asegura que después de varias semanas continúa sin recibir la información solicitada. Mirina Cortés es la portavoz.
Al objeto de fiscalizar los expedientes de contratación en el área de urbanismo, ante la demora de la alcaldesa en entregar los expedientes solicitados hace semanas, y para ello solicitaremos el apoyo de Ciudadanos y de Vox.
La portavoz popular ha solicitado a la alcaldesa que convoque esta comisión informativa para tener acceso a toda la documentación y ha pedido la comparecencia de la concejal de urbanismo.
La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso del Grupo Municipal del PP sobre el archivo de la querella presentada contra la ex concejal de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Abanés, y también contra el ex gerente de la EMT, Álvaro Fernández Heredia, por la compra de Bicimad. El PP entendía que el precio de 10 millones de euros que pagó el anterior equipo de gobierno pudo ser lesivo para las arcas municipales y el tribunal considera, en cambio, que la cantidad abonada fue ajustada al contrato y no hubo, por tanto, tanto, ni malversación de caudales públicos, ni tampoco prevaricación. Sobre el conflicto de las basuras con la Mancomunidad del Este, el alcalde de la capital, Martínez Almeida, ha dicho que esos residuos no se tratarán en la planta de Valdemín Gómez de la capital porque el consistorio madrileño sigue a la espera de que se acepten sus peticiones.
Que en las actuales condiciones no procede y obviamente es que todavía no se han acordado condiciones alguna porque nosotros hemos hecho una propuesta que nos parece razonable a la Mancomunidad del Este, todavía no hemos recibido la respuesta y por tanto en las actuales condiciones que tenemos no se da la posibilidad de que pueda venir a Valdemín Gómez. En este momento no se dan las condiciones, como dijo ayer la vicealcaldesa, porque no hay aceptación de condiciones.
Y en Colmenar Viejo todos los grupos han aprobado hoy trasladar a la Fiscalía la intención de la Mancomunidad de Residuos del Noroeste de ampliar el vertedero existente en la localidad. Frente a esa decisión, el consistorio exige su cierre y pide apostar por el residuo cero. Patricia Cristóbal.
Todos los partidos políticos de Colmenar Viejo han olvidado hoy sus discrepancias para aprobar en un pleno extraordinario trasladar a la Fiscalía la aprobación de la ampliación del basurero de la localidad. En concreto, van a comunicar a la Fiscalía de Medio Ambiente que el pasado 10 de diciembre, la Mancomunidad de Residuos del Noroeste dio luz verde a construir un nuevo vaso en el basurero colmenareño, algo que a su juicio contraviene la normativa actual. Y es que, según lo previsto, ese nuevo vaso quedaría a menos de 1,5 kilómetros de distancia de las casas, al mismo tiempo que continuarían los malos olores y la degradación medioambiental. Jorge García es el alcalde de Colmenar Viejo.
Hay que buscar la alternativa, hay que construir plantas de tratamiento. ¿Dónde se ubica la planta de tratamiento? Sitios hay muchísimos, en aquellos suelos donde ya ha existido un vertedero.
Por su parte, desde la Mancomunidad insisten en que en menos de 2 años se acabará el espacio en el basurero y por ello tienen que construir nuevas infraestructuras. El presidente de la Mancomunidad y alcalde de Alcobendas, Rafael Sánchez Acera, dice que el objetivo es reducir los residuos y optar por plantas de tratamiento. Sin embargo, también reconoce que está entre sus planes ampliar el vertedero de Colmenar a corto plazo, tal y como se aprobó el pasado mandato.
Por ahora lo que se está planteando es que la parte del desarrollo del quinto vaso, que es la ampliación del vertedero, siga siendo en Colmenar Viejo. Decisiones ha tomado en la legislatura pasada y seguimos trabajando en ella.
La Fiscalía de Medio Ambiente deberá decidir ahora si efectivamente la ampliación del vertedero supondría incurrir en ilegalidades.
Las noticias de las dos en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
2:22 PM, la policía mantiene en busca y captura a un ciudadano senegalés acusado de haber violado a una turista mexicana en el barrio madrileño de Chueca. Los hechos, según publica hoy ABC, ocurrieron a finales de septiembre y la víctima, que regresó a su país, ha firmado un poder notarial para que, tras la primera denuncia, sea una abogada la que se encargue del proceso en su nombre, dado que prefiere olvidarlo todo. Paloma Nolasco.
Ocurrió en un hostal en la madrugada del 23 de septiembre. La víctima, de 26 años, había pasado un rato por la zona con un compatriota suyo y un ciudadano senegalés. Una vez en el hostal, el mexicano se fue al entender que las pretensiones sexuales entre la joven y el otro hombre eran consensuadas. Sin embargo, la víctima relató en la denuncia posterior que fue forzada. Explicó que la introdujo a la fuerza en un cuarto de limpieza del hostal, agarró violentamente sus brazos, bajó sus pantalones y la violó, pese a que ella pedía insistentemente que la dejara marchar. En ese momento, el compatriota de la joven abrió la puerta del cuarto de limpieza. La víctima salió corriendo y se escondió asustada en un baño cercano. Los recepcionistas del hotel llamaron a la policía, que a su llegada la trasladó al Hospital de La Paz. La Policía Nacional da plena veracidad al testimonio de la denunciante, que ha reconocido e identificado al presunto agresor.
Llamamiento a la colaboración ciudadana por parte de la familia de un hombre desaparecido en Madrid. Se trata de Juan Carlos Gil, tiene 47 años y su familia no sabe nada de él desde el 5 de octubre, después de que un compañero de trabajo le acercase a su piso de la capital al salir del trabajo. Juan Carlos llamaba todos los domingos a su familia, que vive en Galicia. El día 6 no lo hizo y desde entonces su mujer está desesperada, como ha contado a Telemadrid.
No tiene lógica, no tenía ningún motivo, no se ha llevado su ropa, no se ha llevado sus herramientas, no se ha llevado dinero, nada. Nada, el día 3 estuvo hablando conmigo y con sus hijos por teléfono y todo normal, ningún problema. Hasta habíamos hablado de que a lo mejor venía un fin de semana a casa porque nos había llevado mucha ropa de abrigo y...
Miles de madrileños se están viendo afectados en sus desplazamientos por la huelga de los trabajadores de Urubus, los autobuses que dan servicio a los municipios de la zona oeste y noroeste de la comunidad. Los servicios mínimos son del 50% en hora punta y del 30% el resto de la jornada y afecta a municipios como San Lorenzo del Escorial, El Escorial, Galapagar, Villalba y Torrelodones, entre otros, informa Pilar Rivera.
Jornada tranquila y sin incidentes, esta primera del calendario de paros convocados en los servicios de las líneas de autobuses que presta Alsairibus en 26 municipios serranos. Solo cabe destacar la avería de un autobús en la estación de San Lorenzo del Escorial, que ha provocado un retraso de apenas 15 minutos, y otro de Cebreros, que no estaba en condiciones de cubrir el servicio. Eso sí, seguimiento del 100% por parte de los conductores. Julio Muñoz, representante sindical.
Total tranquilidad, han salido el 100% de los servicios mínimos y no ha habido ningún tipo de incidencia, gracias a Dios. La huelga ha sido secundada por prácticamente el 100% de la plantilla. Han estado aquí, tanto aquí como en la estación de autobuses, como en el garaje, los compañeros, pero se ha desarrollado la jornada con mucha tranquilidad. Gracias a Dios, no ha habido incidentes, no ha habido problemas, ni con viajeros, ni con la empresa.
A última hora de esta mañana se reunía el comité de empresa, que asegura seguir abierto a la negociación para que se cumpla su principal reivindicación, los bloques de turnos firmados en abril por todas las partes.
Y intentaremos, de todas formas, en ningún momento, y se lo hemos dejado claro a la empresa, que no estamos cerrados nosotros, que estamos dispuestos a negociar y que tenemos que intentar llegar a un acuerdo. Estamos condenados a entendernos.
Es la cuarta huelga que convocan los conductores de autobuses de Alsa en la Sierra Madrileña, que afecta a 15.000 usuarios y que se repetirá mañana y los próximos 24 y 25, 28 y 29 de este mes de octubre.
Con música y exposiciones e incluso con algún regalo para los viajeros más madrugadores, va a celebrar la Comunidad de Madrid pasado mañana jueves el centenario del metro, una celebración que va a coincidir con el paro de 24 horas en todas las líneas convocado por el Sindicato de Maquinistas, que fue ratificado ayer en una asamblea de trabajadores. Ángel García.
Sí, el Sindicato de Maquinistas dice que se les ha agotado la paciencia con la mala gestión de la compañía. Juan Antonio Ortiz, el portavoz de este sindicato, cuyos afiliados ratificaban ayer la huelga del próximo jueves, coincidiendo con los actos del centenario de metro.
Nosotros ponemos las fechas en días señalados, pues para que tenga repercusión, para dar un toque de atención a los políticos y hacer que se pongan a trabajar, porque llevamos un año y medio dando el peor servicio que se ha dado en la historia de Metro de Madrid.
Pero Metro no quiere que la huelga empañe una fecha tan importante para la compañía y sus 7.000 trabajadores, y el consejero Garrido pide a los maquinistas que rectifiquen.
Yo pediría al sindicato de maquinistas, que tiene muchas ocasiones y muchas oportunidades de reivindicar aquello que considera oportuno, que estamos dispuestos a hablar de todo aquello que consideren importante para la empresa, pero creo que no es el día adecuado para empañarlo con una huelga que yo creo que tampoco quieren el resto de trabajadores.
Metro de Madrid es la primera pieza de ese engranaje que mueve la ciudad del futuro, la ciudad inteligente, un lugar donde tecnología e instalaciones se encuentran con la experiencia de una empresa centenaria.
Más cosas. La policía ha detenido en Madrid a un grafitero que presuntamente agredió a un vigilante de seguridad en el depósito de trenes de Cuatro Vientos el pasado mes de septiembre. Cuando uno de los trabajadores acudió al lugar del aviso, estaba el grafitero ahora detenido junto a otras dos personas, como relata un portavoz de la Policía Nacional.
Portaban varios palos y una navaja con la que uno de los jóvenes provocó varios cortes en el brazo a uno de los trabajadores al intentar retenerlos. Tras varias indagaciones, los agentes de la Brigada Móvil Policía en el Transporte lograron la identificación del presunto autor, imputándole además un delito de daños causado en los trenes y cuyo valor asciende a más de 3.400 euros.
Y el último apuñalamiento en la cubierta de Leganés el pasado fin de semana ha vuelto a reabrir el debate sobre la inseguridad en esa zona leganense, informa Cristina Espina.
La gente tiene miedo de hablar y ni tan siquiera los conductores de autobús quieren parar a según qué horas.
Miedo que tienen los vecinos del entorno, que no se sienten seguros pues cuando tienen que ir a coger el metro. Por la mañana los conductores de autobús de los fines de semana no quieren parar en las paradas de autobuses.
Así lo ha dicho el portavoz del Partido Popular de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, que recalca que su intención no es alarmar, pero sí tender la mano al ayuntamiento para que se actúe con firmeza ante un problema que ya no es puntual y cuyas medidas deberían pasar por el aumento de seguridad de la zona y el cierre de los locales de copas.
Pues trapiche, enfrentamiento, peleas, insultos, vejaciones, y que evidentemente hay que reaccionar. Yo sí partido partidario de hacer algo como se hizo en su día en Costa Polvorenca. Y si hay que clausurar todos los bares de copas que al final generan que este tipo de visitas y este tipo de enfrentamientos cuando la gente se pasa de la raya.
Desde el ayuntamiento han asegurado que se está poniendo toda la atención sobre la zona con el incremento de seguridad, realizando inspecciones periódicas tanto por agentes locales como por la unidad canina y que además se está trabajando en sacar nuevas plazas de policía local, entre otras cuestiones.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Noches de flamenco y blues es el espectáculo conjunto de Javier Vargas y Raimundo Amador. Arte, magia y mucha pasión en el concierto de esta tarde a partir de las 8 en el Teatro Nuevo Apolo.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. Segundo día de protestas en Cataluña tras la histórica sentencia del procés. Nueva jornada de movilizaciones después de que el Servicio de Emergencias Médicas contabilizara ayer 131 asistencias sanitarias, la mayoría de ellas en el Prat, donde se han suspendido 45 vuelos de los cerca de 1.000 previstos para hoy. En el aeropuerto y como consecuencia de las cargas, un joven de 22 años perdió un ojo por el impacto de una pelota de goma de la Policía Nacional. La plataforma independentista Tsunami Democratic ya ha anunciado que hoy habrá un nuevo reto que previsiblemente volverá a movilizar a miles de personas en Cataluña. El ministro del Interior, Grande Marlaska, para quien dentro de los planes del gobierno no cabe indulto alguno, ha defendido la proporcionalidad de la actuación policial. En esa misma línea, la vicepresidenta Carmen Calvo ha dicho que las protestas eran previsibles y ha defendido la actuación de las fuerzas de seguridad.
Nosotros sabemos y comprendemos que después de una sentencia con el significado que tiene esta, podía haber una parte de la sociedad catalana que se manifestara en contra, y eso forma parte de la democracia. Así que los cuerpos de seguridad están haciendo su función, los Mossos están haciendo su función, que es a quien corresponde en primer orden la seguridad de su territorio, que es Cataluña.
En busca de una solución para la crisis de los refugiados en Madrid, se van a reunir esta tarde representantes de las tres administraciones. Desde la comunidad consideran que la escena de solicitantes de asilo extranjeros durmiendo a las puertas del SAMUR social volverá a repetirse si el gobierno central no se implica. Los servicios de acogida madrileños se encuentran colapsados y la idea, según comunidad y ayuntamiento, es dejar de poner parches, dado que Madrid es una ciudad de acogida, pero no da más de sí. Esa falta de recursos suficientes y más ahora que se acerca el frío, ha llevado a las autoridades madrileñas a dirigirse al gobierno de Pedro Sánchez pidiéndole que afronte de una vez esta situación extrema y tan complicada. Tanto el alcalde Almeida como el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, confían en que el encuentro, a partir de las 5 de esta tarde, de ese encuentro salga una solución.
Exigimos que salga un compromiso y un acuerdo y que haya una asunción de responsabilidades por parte del gobierno de la nación. No se puede hacer descansar toda esta cuestión en el Ayuntamiento de Madrid, que no tenemos competencias al respecto.
Tenemos que actuar de manera coordinada. Esperamos que por parte del Gobierno central pues acojan y reconozcan la situación y podamos empezar a trabajar entre todos.
Martes 15 de octubre hay más noticias titulares con Elia Fernández. Golpea una banda que falsificaba billetes de 50 euros y los distribuía por toda España.
Hay 8 detenidos. La Policía Nacional ha intervenido 15.000 euros en billetes falsos durante varios registros realizados en el barrio de Lavapiés.
Huelga en los autobuses que cubren los municipios del oeste y noroeste de la región.
Los trabajadores rechazan los nuevos turnos que la empresa Irubus ha decidido. El paro afecta a localidades como El Escorial, San Lorenzo, Galapagar, Villalba y Torrelodones. Hay servicios mínimos del 50% en hora punta y del 30% en horas valle.
UNICEF alerta sobre la desnutrición infantil en el mundo.
200 millones de niños la padecen, según la organización. 2 de cada 3 no ingieren los alimentos mínimos. Aquí en España, el 35% de los niños y adolescentes tiene sobrepeso.
Blanca Lee, nueva directora de los teatros del Canal.
La coreógrafa y bailarina, miembro de la Academia de Bellas Artes Francesa, sustituye en el cargo a Natalia Álvarez Simó. En su presentación, Blanca Lee se ha comprometido a apostar por un teatro abierto a todos los públicos.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Hace media hora había tranquilidad en las carreteras de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal? Seguimos. DGT Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora las mayores complicaciones están en la M40, en la zona de Coslada, dirección A3. Tráfico en aumento en esa misma M40, pero en Villaverde, sentido A4 y de salida de Madrid por la A42 en Getafe.
Cámaras del Centro de Pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hacemos referencia a esta hora a una de las manifestaciones que esta tarde confluirán en la Puerta del Sol. En concreto, la que se mueve desde la zona sur de la ciudad en sentido centro. Ya provoca un tráfico algo más lento en la entrada por la Avenida de Córdoba y en la confluencia con la Glorieta de Málaga. Esta es la situación en estos momentos. En el resto de las zonas del interior se mantiene la situación tranquila con la circulación algo más intensa en algunas vías de salida y también en algunos puntos de la M30, aunque sin retenciones. Sí es muy aconsejable, de cara a esta tarde, utilizar el transporte público si se mueven por el centro de la ciudad y, en la medida de lo posible, si van con el coche, hacerlo por la M30, porque por el centro habrá cortes y desvíos de tráfico.
El tiempo.
En una jornada con ambiente estable, Ainhoa González, pero frío.
Sí, efectivamente, porque hoy las máximas, bueno, pues van a ser por lo menos 2 o 3 grados inferiores a las de ayer. En estos momentos, aunque tenemos bastante sol, algunas nubes que sobre todo se ven hacia el oeste, pero ese sol, nada, estamos ahora mismo con valores de 14, 15 grados, bueno, pues hoy como mucho llegaremos a los 17, 18. Ambiente más fresco, se notaba también de madrugada. Esta próxima noche apenas se van a modificar los registros, subirán un poco en la sierra, eso sí, pero en el resto, de nuevo, mínimas de hasta 4 o 5 grados en bastantes puntos. Y mañana las máximas, bueno, podemos recuperar algún grado, pero tampoco lo notaremos mucho. Y mañana de nuevo también será una jornada muy tranquila, con intervalos de nubes, sobre todo hacia el oeste, en la zona de la sierra, pero sin precipitaciones, igual que hoy. Y también hoy menos viento que ayer. Ayer nos dejó rachas significativas y en cambio hoy tenemos viento en general de componente sur y soplando de forma suave, lo mismo que mañana.
23 minutos y serán las 3 de la tarde.
La selección española juega en el partido de la onda.
Hoy martes, desde las 8:30, partido de clasificación para la Eurocopa. Suecia-España.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
Segundo día de protestas en Cataluña tras la sentencia del procés. Continúan los cortes intermitentes en algunas carreteras y la Consejería de Interior ha anunciado que va a investigar la actuación de los Mossos de Escuadra en las concentraciones en el aeropuerto del Prat, que es donde tuvieron lugar los incidentes más graves. Uno de los manifestantes herido en el aeropuerto ha perdido un ojo y otro un testículo. Onda Madrid en Barcelona informa Josep Moragas.
Durante toda esta mañana se han llegado a cortar 10 carreteras y autopistas, de las cuales 3 han sido nacionales y, de hecho, 5 carreteras siguen ahora ocupadas, sobre todo en la parte de Girona y del interior de Cataluña. Han estado cortadas con maderas ardiendo, neumáticos o simplemente con sentadas. Siguen habiendo manifestaciones. En Tarragona, los independentistas han cortado una de las principales calles de la ciudad y ha causado estragos en el tráfico. En todo caso, hoy el aeropuerto, que ayer fue el epicentro de todas las protestas, ya ha estado despejado. El balance total de heridos ha sido de 131 personas durante todas las protestas. El herido más destacado, un chico de 22 años, que seguramente perderá su ojo tras el impacto de una bola de goma disparada por la Policía Nacional en el aeropuerto. Hoy, en todo caso, ha sido un día tranquilo. Con todo, hoy por la tarde siguen las protestas. A las 7 de la tarde está convocada una nueva movilización ante las delegaciones del Gobierno de Barcelona, Girona, Tarragona y Lleida.
De momento, por lo que pueda pasar, en Cataluña van a continuar desplegados los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, desplazados días antes de que se conociera esa sentencia, ese fallo del procés. El ministro del Interior, Grande Marlaska, además ha confirmado en Televisión Española que se investiga quién está detrás de Tsunami Democratic, que podría ser el organizador de esas protestas que tienen lugar en Cataluña.
Por supuesto que hay investigaciones. Tenemos unos servicios de inteligencia y de información realmente eficaces y no dude que terminaremos sabiendo quién está detrás de estos movimientos del Tsunami Democrático.
El presidente de Cataluña, entre tanto, se ha reafirmado hoy en la autodeterminación. Lo volveremos a hacer, no desistiremos, ha indicado Quintorra durante el homenaje al expresidente Lluís Companys con motivo del 79 aniversario de su fusilamiento. Josep.
Desde el Govern se ha defendido las cargas policiales, aunque han admitido que en algún momento fueron excesivas. Por su lado, el presidente catalán ha seguido animando a la gente a protestar y ha dicho que el referéndum lo volverán a hacer.
Però ho tornarem a fer. Porque un referéndum no es cap delicte.
Porque un referéndum no es ningún delito, porque no está tipificado en el Código Penal y ha añadido que el derecho a la autodeterminación es un derecho de las naciones reconocido en tratados internacionales suscritos por el Reino de España. Al presidente ha anunciado un pleno para este jueves donde hará una comparecencia con un discurso de tiempo ilimitado y con respuestas de los grupos de 10 minutos. Será en el Parlament y esta mañana el Govern se ha reunido de manera extraordinaria para saber cómo afrontar la condena y de momento la única respuesta será anular la agenda de todos los consellers salvo en actos de rechazo en la sentencia, una reacción de momento bastante descafeinada.
Esta sentencia del Supremo ha establecido la verdad judicial de lo ocurrido en Cataluña en el otoño de 2017. Una sentencia por sedición y malversación, delitos muy graves condenados con elevadas penas de prisión. Lo que no puede hacer la resolución, y así lo recoge su ponente, el magistrado Manuel Marchena, es ofrecer soluciones políticas. Eso corresponde a otros. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. No se le escapa al tribunal que la causa penal sentenciada tiene elementos singulares y de una dimensión histórica evidente, pero no le compete, y así lo recoge la sentencia, ofrecer ni siquiera sugerir o insinuar soluciones políticas. Lo que han hecho los jueces es analizar unos hechos y determinar que son delito, en este caso de sedición y de malversación. La sala reconoce que se puede aspirar a cambiar la estructura del Estado asentada en la Constitución, pero ese ideario de futuro no se puede construir de manera unilateral, ni apelando de manera equivocada al pueblo catalán, olvidando los derechos fundamentales de aquellos otros ciudadanos de Cataluña que se verían degradados a la condición de minoría. La convivencia pacífica, dice la sentencia, quedaría herida de muerte si se admitiera como normal que cualquier gobierno regional pudiera transformar la estructura del Estado haciendo un texto legal fuera de los cauces que lo permiten para plasmar en él sus sueños de identidad. Rematan los jueces añadiendo que no se criminaliza un proyecto político ni unas ideas determinadas. Se han juzgado y condenado determinados delitos. Subordinar el papel de los tribunales a la contingente coyuntura política supone jugar peligrosamente con los equilibrios de la convivencia democrática.
Añadimos a todo esto que el gobierno insiste en que no se va a indultar a los condenados, mientras que el PP advierte de que solo apoyará a Pedro Sánchez si el PSOE rompe sus acuerdos en el ámbito municipal con los independentistas. Flor Carazo.
Carmen Calvo ha vuelto a garantizar el íntegro cumplimiento de la sentencia, ha asegurado que los incidentes de ayer estuvieron dentro de lo previsible y ha defendido la actuación policial. La vicepresidenta ha pedido responsabilidad a los cargos públicos ante las protestas y ha criticado que los partidos de la derecha pidan recuperar la competencia de prisiones.
Las derechas se equivocan si piensan que más allá de lo que ahora toca, que es ayudar al gobierno, como nosotros hicimos en su momento con el gobierno del Partido Popular, para que la sociedad catalana y española estemos tranquilos y tranquilas.
El presidente del PP, Pablo Casado, ha insistido en que si gobierna tratará de recuperar las competencias penitenciarias y ha condicionado el apoyo de su partido para afrontar la situación en Cataluña.
Si Pedro Sánchez quiere tener el apoyo del Partido Popular para afrontar el desafío de los independentistas y quiere tener alguna credibilidad con España, lo que tiene que hacer es romper hoy mismo todos los acuerdos que tiene con Esquerra Republicana y con Junts pel Cat, porque sus máximos líderes y candidatos han sido condenados en firme por sedición.
Las sedes de los populares, de Ciudadanos y del PSC en Barcelona han amanecido hoy con pintadas. También el comercio de los padres de Albert Rivera. La líder de la formación naranja en Cataluña, Lorena Roldán, ha lanzado este mensaje a los independentistas.
Un mensaje a los totalitarios. Por mucho que nos amenacéis, por mucho que nos señaléis, no conseguiréis callarnos. No nos vamos a callar.
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha arremetido contra el cálculo electoral del PSOE. Cree que se está orquestando un pacto PSOE-PP.
Y tengo yo la impresión de que a lo mejor el asunto de la sentencia en Cataluña es una excusa estupenda para el Partido Socialista para irse a poner de acuerdo con el Partido Popular.
Y en defensa de la fortaleza de nuestra democracia, el gobierno ha emitido hoy un nuevo vídeo en redes sociales con ciudadanos extranjeros que viven en España y que narran que viven aquí porque es un gran país para hacerlo.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
El plan presupuestario remitido por el Gobierno a Bruselas recoge una revalorización de las pensiones del 0,9% en 2020. El documento también incluye el incremento pactado con los sindicatos del sueldo de los funcionarios del 2%, medida que afecta a 2,5 millones de empleados públicos. En su cuadro macroeconómico, el Ejecutivo rebaja una décima las previsiones actuales hasta dejarlas en el 2,1% este año y en el 1,8% en 2020. Marta Zuña.
La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, defiende que las nuevas previsiones del Ejecutivo recogidas en ese cuadro macroeconómico que se remite a Bruselas es prudente. Descarta, lo ha dicho en declaraciones a Radio Nacional, una recesión a corto plazo.
Tenemos una memoria personal, ¿no?, de esa situación y, por tanto, nadie puede decir que no pueda darse ese tipo de episodio. Lo que sí debo decir es que la probabilidad en este momento no es elevada. Nadie ve, en definitiva, en el corto plazo, en este periodo de previsión, que se vaya a producir una recesión en Europa y menos aún en España.
España está, dice, en una fase expansiva con un crecimiento que se ha ido ralentizando desde 2016. En materia de empleo, estima que la tasa de paro se va a reducir este año por debajo del 14%. En cuanto a las pensiones, el gobierno proyecta un alza del 0,9%.
Que los pensionistas durante 2019 han recuperado el valor adquisitivo, la capacidad adquisitiva que se había podido perder en los años anteriores. Y mirando hacia el futuro, nuestro compromiso con la revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC está claro.
Una subida que proyecta el Ejecutivo en el plan presupuestario para el próximo año.
Bajo el lema "Gobierne quien gobierne, las pensiones públicas se defienden", los pensionistas llegan a la capital para reivindicar unas pensiones dignas tras marchar a pie desde diferentes puntos del país. Está previsto que a las 6 de la tarde lleguen a la Plaza de la Puerta del Sol. Las columnas norte y sur, que están marchando a pie, reivindican pensiones dignas para ellos y también para las generaciones futuras. Todo esto en vísperas de la concentración de mañana frente al Congreso de los Diputados.
Y que la subida sea con el IPC real. Eso es lo que estamos pidiendo desde la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones.
En la Puerta del Sol haremos los 700 y algo.
Que se garanticen también las pensiones de otros que se jubilarán y también de los jóvenes, nuestros hijos, nuestros nietos.
Y ahora con Patricia Fernández vamos a repasar otras noticias del día. Primera condena a migrantes por organizar un salto masivo a la valla de Ceuta.
El juicio sentaba por primera vez en el banquillo un grupo de inmigrantes subsaharianos que estaban acusados de haber planificado un salto a la valla que separa Ceuta de Marruecos en el año 2018 y que desencadenó con la entrada ilegal en España de más de 600 personas. El escrito de acusación afirma que los acusados habían planeado y organizado el salto con objetos como hierros, cizallas, lanzallamas en spray, piedras y botes de humo con cal viva y heces. Actuaron perfectamente organizados y coordinados por dos cabecillas sentados en el banquillo y otros 7 acusados más. El Tribunal de la Audiencia Provincial de Cádiz considera demostrado que los migrantes son responsables de un delito de desórdenes públicos, 18 de lesiones leves y un delito de daños. El presidente de la sala se ha opuesto a la no ejecución de las penas, por lo que los condenados deberán ingresar en prisión, aunque lo harán una vez resueltos los recursos contra el fallo que van a presentar sus abogados.
No dejamos el sur, evacuados 145 inmigrantes en Lepe, en Huelva, por el incendio de un asentamiento chabolista.
Cruz Roja y Protección Civil, en coordinación con el Ayuntamiento y con vecinos voluntarios, han atendido a todos los afectados en el pabellón del Estadio Ciudad de Lepe, donde se les han entregado ropa, mantas, esterillas y alimentos. Las llamas han arrasado la zona. Los equipos de extinción siguen refrescando el poblado. Una vez que los bomberos han conseguido que el fuego no afectase ni al cementerio ni tampoco a la gasolinera que hay cerca. La primera valoración apunta a que solo ha quedado en pie un 10% del campamento, que tiene 4 hectáreas y llevaba montado desde hacía unos 10 años.
200 millones de niños en el mundo sufren desnutrición, según UNICEF. El estudio presentado hoy alerta también de la falta de vitaminas por la mala alimentación en la infancia y el sobrepeso.
En España, el 35% de los chavales de entre 8 y 16 años tiene exceso de peso y de ellos un 14% es obeso. Los investigadores avisan de un posible infradiagnóstico de la epidemia de obesidad infantil si solamente, dicen, utilizamos como indicador el índice de masa corporal, dejando fuera la medición de la circunferencia de la cintura como un indicador de obesidad en la infancia. El sedentarismo no ayuda. Santiago Gómez es psicólogo y doctor en medicina que ha colaborado con UNICEF.
Un excesivo tiempo en sedentarismo, ¿qué no significa? A lo mejor son niños que cumplen las recomendaciones de 60 minutos de actividad física al día, pero se pasan muchas horas continuadas sentados en una silla. Eso también es perjudicial para su salud. No solo que hagan actividad física es importante, sino que durante su día a día no pasen demasiado tiempo seguidos sentados, ¿no?
Los hijos de hogares con menos recursos son 3 veces más propensos a la obesidad que los ricos.
Seguimos calentando motores para las elecciones de noviembre.
Hoy los ayuntamientos han empezado a sortear los nombres de las más de 535.000 españoles entre titulares y suplentes que deberán estar en los 22.867 colegios electorales para ocupar las mesas de votación en la jornada del día 10 de noviembre. El sorteo acabará el 23 de octubre. A los designados por el ayuntamiento se les va a notificar durante los 3 días siguientes a ese sorteo y disponen de 7 días para alegar ante la Junta Electoral de Zona correspondiente una causa justificada y documentada que les impida aceptar el cargo. En 5 días la Junta resuelve y no cabe recurso vía administrativa electoral, aunque sí cualquier recurso jurisdiccional que el interesado estime oportuno.
Y anotamos además, Patricia, el temor al Brexit en el sector turístico.
Sí, es que, Felipe, de materializarse sin acuerdo la salida del Reino Unido de la Unión Europea el 31 de octubre, la factura costaría 1.407 millones de euros al turismo español, según Exceltur. La incertidumbre económica derivada de esa posibilidad ya se ha notado. En los meses de verano ha habido una caída del 3% en las ventas de las empresas turísticas españolas al mercado británico. La previsión de cierre del año también se rebaja en 2 décimas, lo que supone que por segundo año consecutivo el turismo va a crecer menos que el conjunto de la economía.
Onda Madrid.
Deportes.
Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. España está a un punto de estar en la Eurocopa del próximo verano. A las 9:45 juega contra Suecia en Estocolmo. Aunque el empate es suficiente, el seleccionador Robert Moreno quiere ganar los 3 partidos que restan de clasificación para terminar primeros de grupo. Nos va a contar el partido esta noche Carlos Rodríguez.
Sí, no quiere despistes Robert Moreno ni confianza excesiva. Es cierto que con un punto es suficiente para lograr la clasificación, pero el seleccionador quiere llegar a la Eurocopa por la puerta grande ganando y convenciendo, algo que no pasó contra Noruega. Habrá cambios, pero no tantos. Llorente por el sancionado Sergio Ramos, Gerard Moreno por el lesionado Rodrigo, el delantero del Valencia, y quizá alguno de los dos laterales, pero no parece que vayan a ser más de tres o cuatro. El partido se va a jugar en el Friends Arena de Solna, todo vendido, 50.000 espectadores, con el arbitraje del francés Turpin.
Lo contaremos desde las 8:30 en Onda Madrid. 5 selecciones están ya clasificadas. A Polonia, Bélgica, Rusia e Italia. Se unió ayer Ucrania después de ganar 2-1 a Portugal, consiguiendo ese pasaporte para la Eurocopa. Cristiano Ronaldo marcó el penalti y el gol para Portugal, su gol 700 en su carrera, aunque de poco sirvió para su selección. Inglaterra goleó a Bulgaria 0-6 en Sofía, y en este partido se vivió un lamentable incidente. El árbitro tuvo que parar por dos veces el encuentro por gritos racistas de una parte de la afición búlgara proferidos contra los jugadores negros de Inglaterra, Sterling, Rashford y Tyrone Mings. Se vieron imágenes de ultras encapuchados en la grada haciendo el saludo fascista. La Federación Inglesa ha pedido a la UEFA que investigue el incidente. Así lo vivió uno de los implicados, Tyrone Mings, lateral zurdo del Aston Villa, que debutaba ayer con la selección inglesa.
Sí, se nos pasó por la cabeza. Tuvimos una conversación al descanso sobre si queríamos salir a jugar o queríamos parar. Tomamos la decisión conjuntamente de continuar jugando. Era importante escuchar el protocolo a seguir. Y si hubiera sucedido de nuevo, quizá hubiéramos dado el siguiente paso de marcharnos del campo. Pero como dije, la segunda parte fue mejor y el ambiente mejoró.
Francia no ha logrado de momento la clasificación con el empate ayer ante Turquía. Marcaba en la primera parte Giroud a pase de Griezmann, pero después empataba la selección turca. Se queda ahora Francia segunda con 18 puntos, a un punto de la selección de Turquía. Y a las 7:45 tenemos cita en Montenegro con la selección sub-21 española en su tercer partido de clasificación para la Eurocopa, que se jugará un año después, en el 2021, y donde podrá debutar hoy el jugador del Barcelona, Ansu Fati, con tan solo 16 años.
Es increíble, ¿no? Va a ser un año seguramente inolvidable. No me lo esperaba, ¿sabes? Pero bueno, es un orgullo estar aquí, y hacía tiempo que quería venir.
Y el virus FIFA vuelve a perjudicar a los clubes madrileños. En el Atlético de Madrid, Xavi, que estará de baja al menos 3 semanas por una lesión en el muslo izquierdo. En el Real Madrid, Gareth Bale y Luka Modric llegaron tocados del último partido que les enfrentó con sus selecciones. De momento se mantienen como duda para el partido frente al Mallorca. Y otra baja de larga duración es la de Neymar. En el Paris Saint-Germain va a estar un mes fuera de los terrenos de juego y va a llegar muy justo al partido de la Liga de Campeones en el Santiago Bernabéu. En segunda división, el Fuenlabrada juega mañana partido aplazado en su día por la gastroenteritis que asoló al equipo madrileño, partido que se juega en el Fernando Torres ante el Zaragoza. Si los de Mere ganan, se ponen segundos con 20 puntos en puestos de ascenso a Primera División. El entrenador dice que mañana la grada tiene que ser una fiesta.
Soy un poco pesado a veces con estas situaciones, pero conviene retomar de dónde venimos, los partidos que hemos vivido aquí en años anteriores, los rivales que hemos tenido enfrente, y valorar lo que viene mañana en la dimensión del rival, con toda su historia. La presión realmente o la exigencia la tenemos nosotros, pero como espectador y como aficionado fue la verdad, me parece una oportunidad preciosa para disfrutar, y ojalá que a final de partido pues estemos igualmente contentos.
Y a 2 puntos del Fuenlabrada está el otro equipo madrileño, el Alcorcón, a 2 puntos de la promoción de ascenso. Hoy hemos tenido oportunidad de hablar en el partido de la Una de Onda Madrid con su entrenador Fran Fernández, que solo piensa en la permanencia como objetivo.
Es que el objetivo es la permanencia. Todo lo que sea pensar en otro objetivo más ambicioso, ahora mismo no toca. Ahora lo que toca es, tenemos 15 puntos, la semana que viene queremos tener 18. Y a partir de ahí, una vez que si somos capaces de conseguir la permanencia pronto, pues bueno, habrá que marcarse nuevos objetivos. Pero ahora mismo el objetivo, por presupuesto, por historia, etcétera, etcétera, después de saber cómo es esta categoría y cómo está creciendo, creo que no puede ser otro que la permanencia.
Próxima cita con el deporte en el partido de la Onda de Onda Madrid, la retransmisión del Suecia-España a las 8:30 de la tarde.
Las noticias de las 2.
Felipe Serrano.
Y esta es también la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Un homenaje a las aventuras del pasado en el nuevo libro de Pilar Tejera.
Viajeras por los mares del sur nos lleva a noches de tormenta y relámpagos, playas blancas y arrecifes de coral, selvas e islas, antes de la llegada del turismo masivo y los grandes transatlánticos. Anécdotas de aventureras que se perdieron por esas islas del Pacífico Sur hace más de un siglo y lo hicieron en veleros y peligrosas travesías, atadas al mástil de una embarcación, padeciendo hambre y enfermedades, y aún así no cesaron en el empeño.
Annie Brase, que circunnavegó el planeta en su propio velero en el siglo XIX y recaló en Hawái la Polinesia. O Constance Cumming, quien viajó 50 años de su vida por el planeta y afirmó recorriendo el interior de Fiji. Fanny Stevenson, que viajó a Samoa con su gran amor, el escritor Louis Stevenson. O Beatriz Grimshaw, pionera en promocionar las Islas Cook y Samoa como destino turístico.
Completo programa cultural organizado por la Real Academia Española.
Más centrados en la lingüística, lo cierto es que su objetivo es también cuidar la literatura clásica. De ahí que hayan elaborado un programa con encuentros de carácter teatral, literario, cinematográfico durante las tardes en su propia sede, Santiago Muñoz Machado, presidente de esta entidad.
O mantener conversaciones entre escritores o de escritores con periodistas o de intelectuales entre sí. En el área de la literatura pura y general, hacer recitales de poesía, convocar a los dramaturgos, convocar a los cineastas en lo que tengan que contarnos de todo lo muy importante que hacen en relación con la lengua.
Mañana, dentro del ciclo Tardes Literarias, un encuentro con Almudena Grandes.
Y toda esta semana estamos inmersos en Museo Joven.
La cita para acercar a los museos a los menores de 30 años, con actividades gratuitas, conciertos, juegos, encuentros o cursos de cine. Entre las citas para este fin de semana, en el Museo del Traje, el Museo del Romanticismo y también el Museo Nacional de Antropología.
Son voces, María José, que parecen llegadas desde la otra parte del cosmos.
Casi podrían serlo, canciones tiernas y dolorosas a la vez, en un formato que para sus creadores, Circuit des Jokes, tratan de remover por igual sentimientos y constelaciones. Actúan esta noche en el Conde Duque.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con la ayuda de Elia Fernández. Más recursos para los refugiados.
Es la demanda del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, de cara al encuentro de esta tarde entre el Ayuntamiento de la capital, la Comunidad de Madrid y el Gobierno central para tratar esta problemática.
Le exigimos al Gobierno de la Nación que asuma sus responsabilidades y que, por tanto, adopte una solución al respecto, porque, insisto, es competencia del Gobierno de la Nación los refugiados. No puede seguir derivándolos sin más a los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid. La situación es lo suficientemente urgente como para que el Ayuntamiento reciba la ayuda que merece y que necesita para poder seguir atendiendo todas estas situaciones.
La comunidad pide una reunión urgente con Fomento.
El vicepresidente regional Ignacio Aguado reclama al Gobierno central 127 millones de euros que irían al Consorcio Regional de Transportes.
Así que yo le pediría al señor Sánchez que, más allá de estrategias electorales, deje de comportarse como un mal pagador, deje de sisarnos dinero que nos corresponde.
El Ejecutivo madrileño, por cierto, ha aprobado hoy el convenio para la construcción del busvao de la A2, al que aportará 3 millones de euros.
La comisión de Aval Madrid se constituirá el 22 de octubre.
No habrá comparecencias hasta la segunda sesión. Unidas Podemos y Más Madrid ya han avanzado que pedirán la de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.
Detenido un grafitero que agredió a un vigilante de seguridad.
Presuntamente le atacó con una navaja tras sorprenderle haciendo pintadas en trenes del depósito de Cuatro Vientos. Portavoz policial.
logró retener a uno de estos jóvenes, el cual portaba una navaja con la que agredió en varias ocasiones al vigilante de seguridad, provocándole varios cortes en el brazo. Después de amenazarle de muerte, huyó apresuradamente del lugar junto con otros dos jóvenes grafiteros.
15.000 afectados por la huelga en los autobuses del oeste y noroeste de la región.
Los trabajadores de la empresa Airbus rechazan los nuevos turnos que ha decidido la compañía. El paro está afectando a localidades como El Escorial, San Lorenzo, Galapagar, Villalba y Torrelodones.
Llevamos unos cuantos años de huelgas y creo que si no ha servido de mucho habrá que utilizar otros medios para quejarse, creo.
Pues va a afectar porque ya vamos a trabajar y ya nos vamos a llegar tarde.
Tensión en Cataluña.
Siguen las protestas tras la sentencia del Procés con carreteras cortadas y vuelos suspendidos. El presidente Quim Torra asegura que no se detendrá y la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, reitera que no habrá indulto para los condenados.
Vamos a seguir avanzando en nuestro camino hacia la independencia, hacia el derecho a la autodeterminación. Lo que hay es un problema de democracia. Eso es lo que fractura la sociedad, que no podamos votar.
Somos un gobierno que las acata, que naturalmente le parece que lo oportuno es su cumplimiento íntegro.
PP y Ciudadanos exigen a Pedro Sánchez romper sus acuerdos con el independentismo. Pablo Casado, Inés Arrimadas.
Todos los acuerdos que tiene con Esquerra Republicana y con Junts pel Cat, porque sus máximos líderes y candidatos han sido condenados en firme por sedición.
Ahora no es el momento de defender a sus socios separatistas, es el momento de defender a los catalanes indefensos.
Acabamos de conocer además que la Policía Nacional ha detenido a la persona que agredió ayer a una ciudadana de Tarragona por portar una bandera española. Ha sido arrestado por delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas y un delito leve de lesiones. El gobierno en funciones promete subir las pensiones y el sueldo de los funcionarios en 2020.
Recoge ambos compromisos en el cuadro macroeconómico que ha enviado hoy a la Comisión Europea. El Ejecutivo rebaja una décima su previsión de crecimiento, niega que la creación de empleo se frene y asegura que cumplirá el déficit.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en el enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja hoy desde Alcobendas, como esta mañana Buenos Días Madrid o esta tarde Madrid Directo dentro de la gira de Onda Madrid en ruta. Un saludo y muy buenas tardes.